Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y está de fiesta, FESPAD, cumpleaños, 32 años. Vamos a dedicarle un tiempo para saber y darle la felicitación así en directo a FESPAD esta tarde, ¿verdad? Lunes 30 de noviembre de 2020. Bueno, el mes 11 se nos va. Gusto en saludarle, usted está en sintonía del Independiente Radio. Un día como hoy, un 30 de noviembre, pero del 2017, hace, bueno, casi 3 años, el militar salvadoreño Orlando Montano entra en prisión en Madrid, extraditado desde Estados Unidos, el primero de los otros 20 acusados por la matanza de los jesuitas de la UCA en San Salvador. Bueno, para recordar este día, entonces. En 1967, la Conferencia Episcopal de Brasil protesta contra la prisión de sacerdotes comprometidos con los pobres. Bueno, hace 32 años también FESPAD nacía con un gran entusiasmo, un grupo multidisciplinar pensando en ayudar a los más humildes, a los pobres también. Bueno, hoy tenemos un eclipse prenumbral de luna que es visible en América. Y tenemos luna llena a las 8:29 para que los que quieran disfrutar les guste la luna, pero tienen una enorme oportunidad. Y hoy vamos a tener un gran programa. Bueno, aparte de lo de FESPAD, que le vamos a dar un tiempo lo necesario también, hoy tenemos en literoterapia 2 libros que vamos a regalar de un solo autor, de José Saramago, el premio Nobel portugués. Tenemos la novela Caín, bastante reciente, una novela que impacta, así que los que les guste la literatura de José Saramago, tenemos el cuaderno del año del Nobel. Él siempre antes de acostarse hacía un diario, decía lo que le había pasado en el día, lo más importante, alguna que otra reflexión, alguna ocurrencia, algún sueño, etcétera. Entonces, el año en que le dan el Nobel, él va escribiendo toda su diario, ¿verdad? Y claro, él no sabía que ese año le iban a dar el Nobel, ¿no? Es en el 98. Y de repente, al final del año decide publicar, bueno, más bien, su esposa Pilar del Río encuentra estos apuntes en su ordenador, en su computadora, de José Saramago. Y este es el sexto cuaderno, sexto diario, sexto libro que recoge los diarios. Y él no lo vio publicado porque fue encontrado en el disco duro. Y miren esto que dice José Saramago: envuelto de repente en 1000 obligaciones y compromisos, todos urgentes, todos imperativos, todos inaplazables, se me quebró el ánimo y también la paciencia para revisar y corregir las 200 páginas en las que se habían acogido las ideas, los hechos e igualmente las emociones con que el año 1998 me benefició y alguna vez me agredió, el 98. Entonces, este es el sexto cuaderno, el cuaderno del año del Nobel de José Saramago, es su diario. El que ha leído las novelas de Saramago lo va a disfrutar o lo puede disfrutar, así que lo vamos a tener de regalo para nuestros oyentes hoy. Y también este de José Saramago, una novela llamada Caín, en la contraportada dice: ¿qué diablo de Dios es este que para enaltecer a Abel desprecia a Caín? De la editorial Alfaguara. Y luego tenemos el pan pan al vino vino sobre esta barbaridad que está ocurriendo de que ya no hay dinero. ¿Dónde está el dinero de los 1,000 millones? Se aprobó en la asamblea darle al Fomilenio, al FODES, a los veteranos, pero ya no hay, dice. El gobierno dice que no, que ya se usó eso. Bueno, vamos a hablar de eso también. Y en la hipocresía siguen los gastos. Casi 500,000 costaron los ad honorem al gobierno, los empleados ad honorem, imagínense. Y el turismo gastó 5.3 millones sin autorización legal. La Corte de Cuentas determinó gastos injustificados en la contratación de hoteles durante la cuarentena. Bueno, todos los días es algo de corrupción, es un tsunami esto. Bueno, vamos a tener un bonito programa. Bienvenidos a la Independiente Radio.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organiza ANEF, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuando alguna comunidad está en un problema y necesita asesoría jurídica, apoyo jurídico, cuando una persona está entrampada y necesita apoyo, cuando algunos desempleados, siempre dicen, anda a Cespada, ahí te van a ayudar. Entonces las comunidades también organizadas, los colectivos, ya saben que tienen ahí dónde ir, tienen una institución con la cual contar. Pero cuando Cespada surgió de manera multidisciplinaria, no solo era a nivel de derecho. Hoy 32 años está cumpliendo FESPAD y hacemos una conexión con Saúl Baños, es su director ejecutivo, que la tiene con un dinamismo de tal forma de que no hay día que FESPAD no presente un amparo, no presente un escrito, no dé una conferencia, no estén por aquí por allá. Es una actividad de apoyo y defensa a la gente. Por eso es nuestra felicitación este día y este espacio, que queremos felicitarlos en su cumpleaños y agradecerles y decirles pues que estamos con ustedes. Eso, ahí está el cumpleaños para FESPAD.
Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Bueno, vamos a felicitarles entonces y estamos en línea con Saúl Baños. Buenas tardes, Saúl. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Adelante.
Este día FESPAD cumple 32 años de existencia. FESPAD nació un 30 de noviembre de 1988 en un escenario que era muy adverso para que una institución defensora de derechos humanos naciera. Fue la visión de un grupo de personas con especialidades distintas que, preocupados por la situación por la que atravesaba El Salvador, se dieron a la tarea de crear la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Desde entonces han transcurrido 32 años y se han sucedido 8 administraciones de gobierno. Durante todo este tiempo, FESPAD ha enfrentado al poder público y al poder privado, ese poder que ha sido utilizado de manera arbitraria, contrario a la Constitución, contrario a las leyes nacionales e internacionales, y que en tanto ello se ha dado violaciones a los derechos humanos. FESPAD ha acompañado a la población salvadoreña, pero principalmente a los grupos más desprotegidos. Eso ha determinado el trabajo de FESPAD como una institución defensora de los derechos humanos. Pero ese trabajo no ha sido aislado, ha sido posible por la población misma, también por los aliados, los medios de comunicación, los cooperantes y una serie de actores que han contribuido a que FESPAD cumpla con su cometido. No ha sido tarea fácil. Y no la va a seguir siendo, sobre todo porque el escenario actual presenta similitudes a lo que aconteció en la década de los 80. Estamos viendo regresiones acá en el país en materia de incumplimiento a los derechos humanos, incumplimiento a la Constitución, incumplimiento a las leyes. Y se están dando violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso reta a CESPAD a seguir adelante, y esto va a ser posible siempre con el apoyo de actores claves que apoyan el trabajo de CESPAD. Esos actores claves que también CESPAD apoya. Por supuesto, Walter, tu medio independiente, El Independiente, y tu programa de radio son sumamente importantes y son sumamente estratégicos para la labor que realiza CESPAD. Por eso también te devuelvo los agradecimientos y lo recibo modestamente, porque creo que CESPAD ha contribuido con poquito a construir un mejor país, un mejor El Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saúl. Bueno, no es poquito, ¿verdad? No es poquito lo que han hecho en tantos años. Estar ya en la percepción y en el inconsciente colectivo de las personas como una institución a la que se puede acudir, ¿verdad? Te pasa, anda CESPAD, las comunidades, vamos, y llegan las comunidades organizadas. O sea, una organización viva, ¿no? Una activa. Sí, importante, pero para que la conozcamos más con las voces de los actores, con las voces de sus fundadoras, de sus fundadores, es importante. Escuchemos un poco de la historia de CESPAD. Adelante.
Históricamente, El Salvador ha sido un país con muchas asimetrías. En el plano político, económico y social, en donde diversos sectores vulnerabilizados de la población han sido marginados y excluidos del acceso a las políticas públicas. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. ¿Cómo contribuir a la solución de problemas políticos, sociales, económicos y de constante irrespeto a los derechos humanos? Esta era la pregunta que en la década de los 80 se planteaba un grupo de mujeres y hombres que no querían ser simples espectadores. Todos eran de diferentes carreras, pero los unía la indignación que sentían ante la difícil situación que atravesaba El Salvador. La doctora Clara Nuila de Villalobos es una de esas mujeres que quería dar su aporte al país, y lo hizo precisamente convirtiéndose en una de las fundadoras de CESPAD, y ahora sigue siendo una miembro activa de la Junta de Administradores.
Sí, ustedes seguramente saben que yo soy odontóloga, pero cuando fundamos CESPAD, yo también estudiaba psicología y era alumna de Martín Baró, el jesuita que mataron. Entonces tenía de paciente al doctor Ricardo Stein, doctor en matemáticas. Entonces yo le hablaba de ese, mis inquietudes que Martín Baró me había inculcado, que tanta gente sin servicio jurídico, y yo quería que hubiera un servicio jurídico en cada zona, así como teníamos los odontólogos, servicios odontológicos para gente de escasos recursos. Y un día Ricardo, de tanto hablar, él era mi paciente y llegaba y hablaba conmigo, me habló sobre Francisco Díaz, que estaba queriendo tener una fundación donde se hiciera precisamente eso que yo quería. Entonces empezamos a reunirnos los tres y pasaba, y nos reuníamos en la clínica, en una cafetería, en algún lugar. Y luego fuimos llamando a otras personas y nos reunimos 8 porque teníamos que dar 1,000 colones cada uno de aquel entonces como capital semilla, y empezamos a reunirnos porque alquilamos un local en un condominio Montemaría, no sé qué, que después estaba la UMA ahí. Entonces, pero éramos tan pobres que el escritorio servía para todo y era una tabla, bueno, pero nos reuníamos. Pero estábamos tan entusiasmados nosotros, y fue así como fundamos CESPAD y fuimos creciendo y creciendo con otros profesionales. Pero lo que llama la atención es que la mayoría éramos no abogados, médicos, odontólogos, licenciados en química, en economía, de todo. Pero Francisco Díaz y Lito Barraza, y no recuerdo quién otro, ellos sí eran abogados, iba a estudiar y a estudiar nosotros la Constitución, porque éramos ignorantes, por lo menos yo. Y así nació CESPAD, que no se llamaba CESPAD, se llamaba CESPAD, pero luego salió aquella famosa ley que teníamos que hacer fundaciones, y yo me oponía y me oponía y me oponía, porque CESPAD era nuestro hijo. Entonces, entero, luego lo pusimos a espada, y así es como estamos ahora.
A lo largo de 32 años de existencia, FESPAD ha sido una institución con una visión centrada en la dignidad, libertad e igualdad de la persona humana. Ha estado presente en momentos clave de la historia de El Salvador, y desde su creación en 1988 hasta la fecha, FESPAD se ha caracterizado por su compromiso, constancia y transparencia en la labor que desempeña. La respuesta y actuación de una institución como FESPAD ante la realidad nacional debe ser oportuna.
En este contexto, FESPAD tiene varios desafíos, dentro de los cuales priorizaría en tres. En primer lugar, debe seguir profundizándose como una institución independiente y comprometida radicalmente con la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país. En segundo lugar, creo que FESPAD debe intensificar la puesta en marcha de su estrategia de sostenibilidad política y financiera que le permita cumplir plenamente con su visión y misión institucional. Y en tercer lugar, creo que es una buena oportunidad para que FESPAD active intensamente las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que le permitan a la ciudadanía ser sujeto activo en la promoción y defensa de los derechos humanos.
FESPAD cuenta con tres direcciones operativas: Dirección de Acceso a la Justicia, Dirección de Cultura de Derechos Humanos y Dirección de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción. La defensa de los derechos humanos es estratégica en la superación de las condiciones históricas de exclusión y violencia estructural que aún persisten en el país. Siendo así, se vuelve necesario continuar con la labor que desde hace 32 años realiza FESPAD. Conozcamos cuál es la apuesta de FESPAD en el tema de acceso a la justicia.
Que se establezcan mecanismos adecuados para la protección y restitución de los derechos humanos es una condición inherente a la construcción de la democracia en El Salvador. FESPAD.
De la tarde con 18 minutos, y es que verdad, FESPAD ha tenido una participación en la vida nacional indiscutible, y vayan nuestras felicitaciones también. Y es importante, como escuchaban ustedes, cómo ha ido dando su aporte a distintas comunidades y cómo ha ido sirviendo sin ningún tipo de interés, más que el interés de dar una mano en todas las áreas. Bueno, recientemente hemos conocido, por ejemplo, cómo apoyan distintos proyectos de comunidades, por ejemplo, sin tierra, familias sin tierra, despedidos, les han ayudado en elaborar sus... y una cantidad de proyectos, sobre todo su rol también en la lucha y la defensa del agua como un bien público, ¿no? O sea, FESPAD tiene una trayectoria súper, súper indiscutible, y eso hay que reconocerlo también, ¿verdad? 2:19 en todo el país.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vijosa.
Primera Convención Regional en Línea. Diálogo Empresarial 2020. Hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEP, CACIF, FUNDESA y FUSADE con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, siempre le dedicamos a alguien esta canción de Hipocresía. Y cada vez nos abundan y nos abundan más, ¿verdad? Más clientes aquí para dedicársela. Y es que es sorprendente. Bueno, también los mismos oyentes nos lo envían. Pero hoy estamos sorprendidos con esta nota de que en el gobierno de la República costó casi $562,000 los cargos ad honorem. ¿Y cómo es eso? Si es ad honorem, no tienen que recibir pago, ¿verdad? Entonces, tres ministros y seis viceministros cobraron más de lo que la ley de salarios establece en los 16 meses que va el gobierno. Cuatro de ellos son militantes de Nuevas Ideas y este mecanismo pues se está aplicando de tal manera de que, bueno, es un cobro alterno el que hacen, ¿no? Que supera los salarios establecidos. Funcionarios son la ministra de Vivienda, Michelle Sol, la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, el viceministro de Hacienda, Gerson Posada, el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alex Michel Hasbún, y el viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas. Son los funcionarios que cobran en alterno, o sea, cobran además de, así como también lo han hecho o lo hizo el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el exministro de Hacienda, Óscar Anaya, el exviceministro de Ingresos, Douglas Rodríguez, y la exviceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción, Cindy Portal. Ellas han recibido, todas estas personas han recibido del erario cantidades mensuales que van de 3.000 a 7.500 mensuales, dólares. Cuando un ministro, según lo que contempla la ley de salarios, solo debe devengar 3.345.15 y un viceministro 2.652. Los contratos y boletas de pago de estos funcionarios ad honorem demuestran que el actual gobierno ha gastado en ellos casi el doble de lo que costarían. Y suman esta cantidad, como les decía yo, 462.456 en 16 meses de lo que va la administración. Realmente es un verdadero escándalo, porque tener pues doble cargo y estar cobrando por los dos, si sos ad honorem, sos ad honorem. O sea, si hay que, ¿verdad?, hay que respetar la ley. Por eso se merece en la canción de Hipocresía de Rubén Blades.
De nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo desfunde la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía thank you.
plan social, mi solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende.
Dos de la tarde con 25 minutos en todo el territorio nacional. Vámonos al pan pan al vino vino. Al pan pan al vino vino esta tarde. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Esta tarde quisiera abordar tres temas distintos, pero que cuando los vemos en su globalidad nos damos cuenta que se trata de nuestro país. Lo primero es expresar una preocupación del riesgo en el camino que lleva nuestra economía. No es fácil ser uno portador de malas noticias. De hecho, a mí no me gustan, las huyo, trato de evitarlas lo más que puedo. Bueno, cuando no se puede hay que enfrentarlas y decirlo. En este caso, yo he venido diciendo desde el principio del programa que todos los signos que se daban en la conducción de la economía nacional que le corresponde al Estado, básicamente al Ejecutivo, pero dije, bueno, preparémonos porque es probable que venga un buen impacto económico. Y cada vez las señales son más evidentes. Ya no era de que la punta del iceberg, no, aquí ya salió el gran bloque de hielo y bueno, tiene que impactar en su momento. De hecho, en la microeconomía también, en esa economía familiar, en esa economía de la pequeña y la mediana empresa, está impactando. Pero yo quiero expresar mi preocupación porque a partir de lo que aprobó la Asamblea Legislativa en la distribución de unos fondos aprobados de aquellos 1,000 millones que se hicieron durante la pandemia, hicieron una distribución el jueves, una distribución que le permite al gobierno de alguna manera enrumbar y encauzar las cosas. Entre eso va la aprobación de un fondo para pagar el FODES a las alcaldías que ya le deben más de 6 meses. Y esto ha paralizado una gran cantidad de alcaldías en todo el país. Las 362 alcaldías reciben FODES. En algunas tienen uno o dos proyectos, y estos proyectos dan empleo y mueven ahí la economía local. Bueno, también se aprobó un fondo para los veteranos de guerra y se aprobó un fondo de 50 millones para el Fomilenio. Eso lo hizo la Asamblea como parte de su función, como parte de su trabajo. Bueno, pero nos enteramos ahora, temprano, ¿verdad?, que de acuerdo a diputados que están ahí en la Comisión de Hacienda y que conocen cómo funcionan las cosas, dicen que ese fondo, ese dinero de casi cerca de 600 millones, ya no está, que ya lo usaron para otra cosa. Eso es grave, eso es peligrosísimo, ese es un enorme riesgo para este país. Bueno, pero aparte de que no, ya no está, dijeron algunos diputados de Gana que conocen porque están ahí en la Comisión de Hacienda. Entonces esto, a nivel económico, imagínense lo que implica. Hasta ahorita se han dado algunas respuestas muy superficiales de personeros del gobierno de que no, que ya se gastó y que se usó para otras cosas. Como que algunos han dicho que se usó en el fideicomiso, que se usó para él, de la pandemia. Bueno, y no se quiere dar cuenta, entonces ¿cómo se va a saber? Bueno, si no existe ese dinero, ¿qué se ha hecho? Tienen que explicar, tienen que dar cuenta, pero no quieren. Y cuando se les pregunta, bueno, de alguna manera, entonces, bueno, bloquean las investigaciones, etcétera. Bueno, eso es un riesgo. Pero, aparte de todo lo que implica esto, ¿verdad?, está la preocupación, bueno, ¿y qué va a pasar con esas 260 alcaldías? Ya son 6 meses que le deben del FODE. y las alcaldías, por supuesto, deben a la banca, deben a proveedores, deben a algunos proyectos, y hay gente ahí empleada, definitivamente. Bueno, eso es una crisis fuerte, grave. Bueno, los veteranos tampoco van a tener ahí su fondo. Bueno, el Fomilenio, bueno, se puede perder, etcétera. Entonces, el primer elemento es ese, es mostrar la preocupación. Una preocupación de verdad bien fundada, porque de seguir así, este barco se hunde. De seguir en este tira y encoge, o que el presidente lo vete, y que después digan que no hay, que se hizo para otro lado, y ahí se gana, se llega a diciembre, se llega a enero, bueno, ¿qué está pasando entonces? La economía en verdad puede tener un remesón fuerte. Y lo grave de esto es que al final aumentan los pobres. Ya no va a ser solo el 51% de pobres y el 38% de extrema pobreza dentro de esos 52, sino que eso va a aumentar. Y es peligroso porque son personas, son rostros, son nombres, son niños, son familias. Es grave, es grave. Bueno, y sobre todo también, aquí viene el segundo punto, que cada día que pasa nos enteramos de una tras otra, tras otra, tras otra, del mal manejo. Del mal manejo de la cosa pública, del mal manejo de los fondos. Y la última, que ya lo habíamos nosotros mencionado, pero ya está confirmada, este estudio de la Corte de Cuentas, donde el Ministerio de Turismo Mitur gastó 5.3 millones en alquileres de hoteles para centros de retención durante la cuarentena, sin tener un respaldo legal autorizado por el Ministerio de Salud o por una comisión que le acreditara, y además pagó más de 700 mil por alojamiento que no fue usado. Es decir, le pagaron a hoteles supuestamente que no se usaron. Bueno, hay que ver si existen esos hoteles, y hay que ver, bueno, entonces la auditoría ya está hecha. Los auditores realizaron un examen especial al Ministerio de Turismo del 1 de enero al 30 de junio sobre estos procesos de adquisición y contratación, y así como el manejo de ejecución y liquidación del presupuesto, y han comprobado que las contrataciones de estos alojamientos, de los centros de contención, están viciadas. Entonces, como aquí hay un gran desorden en cada una de las carteras de Estado, en algunos, me decía alguien, es que mira, es que no saben ni siquiera en qué lo han gastado, como van a tener algún tipo de controles. Bueno, pero después también viene la pregunta, miren, va a llegar un momento en que tienen que rendir cuentas, porque el Estado tiene su propia estructura y su propio dinamismo donde los tienen que sentar, y al final todos estos funcionarios, yo no sé si lo están pensando, porque es la firma de ellos lo que va a ir, los funcionarios de primera línea, que son los ministros, viceministros, después van los directores o los gerentes de cada institución, y después van a ser enjuiciados, y tal vez puede ser que no se hayan robado nada, pero van a ser enjuiciados por malos administradores de la cosa pública. Entonces, tiene que ver en este sentido la transparencia de la que tanto se habló. Hay unos hallazgos aquí que uno realmente se asusta, y que son cosas de mala administración, como que si no supieran. Hay inconsistencias en las contrataciones, en los inmuebles, en los pagos de alojamiento. Hay alojamientos privados por 5 millones sin requerimiento del Ministerio de Salud, adquisiciones de bienes e insumos con sobreprecios en el Ministerio de Turismo. Ahí está sondeos especiales que se han hecho en esa época, precompras, etcétera. Entonces, es un peligro. Si usted suma el primer tema que toqué de esos dineros, de esos 600 millones que qué ondas, cómo están, qué se van a hacer, cómo está la cosa, no quieren dar cuenta, ya se gastaron, bueno, den cuentas, pues. Y en este otro, ya de la corrupción también, den cuentas, pues, ¿verdad? Entonces, son elementos que a uno lo dejan preocupado. Yo realmente quiero expresar a todos los oyentes mi profunda preocupación. No preocupado porque después les van a enjuiciar y les van a aplicar ahí la ley de mala administración pública, etcétera. No, bueno, ellos tendrán que ver cómo responden. No, lo que implica para el empobrecimiento de la gente, lo que implica para la paralización de las instituciones, lo que implica de tantos proyectos que dejaron de ejecutarse, sobre todo eso del FODES, es que es gravísimo.
es gravísimo. Entonces, decir, ¿hasta dónde se va a llevar? Es decir, ¿hasta dónde se va a estirar la pita? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, entonces, hay dos caminos, como nosotros siempre lo hemos venido señalando. El camino siempre es el camino, bueno, de la aplicabilidad de las instituciones, ¿no? Que funcione en Corte de Cuentas, funcione en Fiscalía, funcione en Asamblea, funcione en Corte Suprema, etcétera. Ese es el camino. Bueno, pero si ese camino está torpedeado porque hay pesos y contrapesos, bueno, está la movilización ciudadana. La movilización ciudadana. Eso es lo que queda. Porque cuando se movilizaron los del FODES en aquella gran marcha frente a Hacienda, bueno, eso sí hace cosquilla. Eso sí hace cosquilla. La gente tiene que empezar a pensar de esa manera, porque no hay otra forma. No hay otra forma para detener esto o ver de qué manera se enrumba todo esto, ¿verdad? El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Primera Convención Regional en Línea. Diálogo Empresarial 2020. Hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEP, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, nos escribió el doctor Víctor Valle. Y nos escribe y nos dice, hoy, 30 de noviembre, hace 41 años, Memo Ungo, como miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno instalada el 15 de octubre de 1979, fue a la Asamblea General de Naciones Unidas a pronunciar un discurso como jefe de Estado. Estuvo acompañado del coronel Abdul Gutiérrez, otro miembro de la Junta, y del canciller Héctor Dada Iresi. Memo, o sea, Guillermo Ungo, nos pidió a Rafael Glover Valdivieso y a mí, o sea, a Víctor Valle, que lo acompañáramos. Glover era de los designados, era el designado embajador ante Estados Unidos, y mi persona estaba a pocos días de ser nombrado embajador representante ante la OEA. El embajador de El Salvador ante Naciones Unidas era el veterano diplomático Miguel Rafael Urquía, que ya había sido canciller a mediados del siglo XX y fue secretario general adjunto de la OEA en tiempos de Galo Plazo, secretario general. El discurso de Guillermo Ungo fue tercermundista, no alineado, proclamando necesidad de justicia y desarrollo social. Al final, el ritual del saludo a una fila de embajadores, anduvimos protegidos por el servicio secreto de Estados Unidos con todos los rituales inherentes. El embajador Urquía se quiso sacudir a Glover de la cena porque no tenía informe oficial de que éramos embajadores. Creo que lo hizo. Al final, cenamos. Y qué interesante recordar todo esto, porque en enero del 80, el PDC, los militares represores y el gobierno de Estados Unidos hicieron un pacto y se constituyó la segunda junta. Héctor Dada Iresi, de canciller, pasó a ser miembro de la junta. Rubén Zamora se salió con otros del PDC a fundar el MPSC. El MNR salió del gobierno y el MNR y el MPSC se encaminaron a ser parte del FDR. Todo lo demás es historia. La reforma agraria, la reforma de comercio exterior y la bancaria de marzo de 1980 eran contrainsurgentes. Bueno, y nos cuenta una historia que la vamos a publicar en el Independiente, el periódico impreso que también está en la web. Bueno, hay que recordar a Guillermo Ungo entonces, este día importante, que un 30 de noviembre, hace 41 años, pues estuvo en las Naciones Unidas en aquel momento tan importante como era la, bueno, aquel golpe que se dio, ¿no?, de militares jóvenes intentando detener la guerra, que no se pudo detener. Bueno, vamos a abrir los micrófonos. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, aquí están nuestros teléfonos 2225-2286 y 7540-1875 para que comentemos cómo está la cosa. Y también pueden escribirnos mensajes de audio, enviarnos mensajes de audio y también de voz para que ustedes pues escuchen. Aquí tenemos un mensaje en este momento, se los damos a conocer. Buenas tardes, le escuchamos, dígame. Adelante.
Buenas tardes, estamos aquí con este programa.
Sí, le escuchamos, dígame. Vamos a retomarlo de nuevo. Aquí está, adelante.
Ah, bonito, de don Walter Valdales. Y yo quiero decirle que da mucha pena oír cómo sale el señor Gallego a la defensa, como allí no se sabe cuál es el partido amarillo y cuál es el este, ¿verdad? Ahí sí que hay una gran confusión. Y sería bueno que el señor Gallegos, por favor, no meta a hablar, nadie lo ha puesto para que esté ahí de árbitro. Las cosas están dando y da tristeza, y ojalá los países internacionales que dan dinero también estén en observación de lo que pasa en nuestro país. Que Dios les bendiga y feliz tarde.
Bueno,
gracias por dejarme participar.
Okay. No, bueno, muchas gracias a usted. Buenas también. Tardes. Buenas tardes. Gracias a usted por enviarnos, bueno, este mensaje. Dice, mi pregunta es, ¿por qué las instituciones como Fiscalía, Corte de Cuentas, órganos judiciales, Asamblea, no detienen tanto abuso? Bueno, están haciendo, intentando hacer lo que pueden, ¿no? Dice, excelente programa. Ayer fue el cumpleaños 74 de Silvio Rodríguez, el trovador cubano que por décadas hemos conocido su música, es cierto. Y de hecho en la mañana escuché que le estuvieron pues dedicando, bueno, un enorme pues espacio. Tenemos otro oyente también que nos envía un saludo y queremos pues agradecerle su mensaje. Adelante.
Por lo menos sí. Ayer viernes estaba mencionando ahí la masacre de los miembros del FDR, pues personas sobresalientes como Enrique Álvarez Córdoba, que pues siendo él una persona sin necesidad económica alguna, pues fue un luchador social que pensó en las personas realmente que teníamos necesidad, pues. Esto me hace pensar en muchos ahora que con necesidad y no se disponen a empujar un poquito este barco que se llama nuestro país, El Salvador. Entonces me siento orgulloso, privilegiado de ser yo un niño de 12 años cuando empecé, ¿verdad?, a hacerlo de la manera que podía, pero ahí estuvimos. Entonces, otro aspecto que rescato de su programa, usted ha mencionado una guerra comunicacional, ¿verdad?, por dado que hay personas que no entienden, ¿verdad?, o se ponen al servicio de gente a la cual no deben servir, sino que hay que desgastar para que agarren la línea del ser humano, entonces, pero ellos no, ¿verdad?
A mí me encanta esto del gallo que está ahí cantando atrás, ¿verdad? Muchas gracias, amigo, por ese mensaje, ¿verdad?, y por todo lo que ustedes dicen sobre el programa. Y también hay unos amigos en Denver, que Estados Unidos, que son de Cuscatancingo. Les contaba yo el viernes que habían enviado un libro y ellos tienen una gran cantidad de proyecciones. Nos saludaban también así. Adelante, escuchemos.
Walter,
sí, ¿qué tal?
Aquí andamos con frío, pero andamos ahí viendo cómo tenemos varios proyectos para Cusca. Fíjese, tenemos 5 proyectitos de arreglo de casa comunal. Oh, ya le voy a mandar un video donde sale el compañero Rodrigo, que es el referente que va seguido a El Salvador. Y él nos hizo la entrega de unos materiales. Y el domingo creo que tenemos reunión con ellos para hablar ahí sobre la ayuda. Y vamos a ver si podemos ya salir de algo el otro año. Ok, Walter, se me cuida y ahí lo oí. No pude oír la...
Bueno, no, estamos a la orden, amigo. Y estos amigos de Denver se están organizando para apoyar al Independiente Radio. Le agradezco pues toda esa ayuda y ese aporte. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Dígame.
Un temecita, quisiera yo que usted tocara un tema del que pasó en la asamblea, pero no ahora, no que para la siguiente, pero de verdad lo toco.
Sí.
El tema de la asamblea legislativa de la semana pasada que aprobaron el ¿cómo se llama? La prórroga de los buceros.
Sí.
¿Verdad? Quiero que toque el tema para nosotros dar una opinión, ¿verdad? Porque es un desgaste que le han hecho al gobierno, ¿verdad?
Claro, ese es un tema
que
buses, de acuerdo.
En los diputados, licenciados, hay empresarios del FMLN. En ambos partidos hay empresarios. Eso les quiero decir.
En todos los partidos hay, ¿no? No solo en ambos, porque hay en PCN, hay en Arena, hay en el FMLN, hay en Gana, o sea, es decir, hay en todos los partidos. Y es uno, quizás uno de los sectores que tiene más representatividad, fíjese que yo he estado analizando. Y por ejemplo, vaya, digamos, profesores, ¿cuántos hay? Había que ver cuántos diputados hay. Pero los que tienen del transporte, sí, y eso hay que analizarlo. Yo voy a buscar la aprobación y se lo prometo hacer ese análisis. Sí, porque, pero, mire, le voy a decir, hay buses que no se merecen que les den ese subsidio. Mire,
yo estuve en eso, licenciado.
No que se los den, hay buses que no, hombre.
Sí, mire, hay mucho sinvergüenza, hombre. Sí. Mire, si fuera que no les tuviera cuenta ese negocio, le digo yo, que aparte, se mejor lo ve.
Pero hay otros que sí, fíjese, yo conozco a dos empresarios de buses. Hay uno de la 30, por ejemplo, y otro de la 11, que yo conozco, de hecho, sus unidades... y son, bueno, tratan de tenerlas lo más dignas posible. Hay otros que no, que el humo hasta se les mete adentro del bus. Es decir, entonces no se puede absolutizar y decir que todos los empresarios del transporte, ¿verdad? Pero voy a hacer un análisis, con mucho gusto. Con mucho gusto. Correcto, excelente. No, para eso estamos, para servirle. Y de eso se trata. Y es que definitivamente ese es un tema bien candente. Y ese es un tema que ahí está y se renueva. Y año con año está ese punto difícil, ¿verdad? Difícil. Porque el servicio de transporte público tiene que ser decente, ¿no? Tiene que ser, y como afecta pues a la mayoría de la población. Es importante, lo vamos a tocar, por supuesto. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, diga.
¿No?
Sí, diga, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado, gusto en saludarlo.
Sí, cómo no, diga.
Gracias por los temas, pero lo más interesante es esto que se dijo el sábado en otro programa similar al suyo, donde dice que no van a entregar el jueves porque realmente le sirve a los partidos, a los alcaldes, para campaña política, y ellos quieren el poder absoluto, por eso es que no quieren prácticamente ellos respetar la Constitución, siguen violándola, tienen desobediencia realmente de los organismos del Estado y son violadores de la Constitución. La pregunta es, licenciado, si me hace el favor, ¿cuáles son las sanciones para estos funcionarios que siguen violando la Constitución y cometiendo tanta fechoría? Buenas tardes.
Sí, bueno, mire, lo que sucede ahí también es que esa es una explicación que han dado reiteradamente los voceros del gobierno, pero a mí me parece que es como un arma de doble filo, porque dejar sin este ingreso a las alcaldías está afectando directamente a las comunidades, no solo al desarrollo local, no es, son proyectos, hay comunidades que tenían ahí su calle, comunidades que tenían ahí su inversión para la cuestión de la basura, o una casa comunal, o alumbrado, lo que fuera. Bueno, eso está parado. Y supuestamente la lógica del gobierno es no les damos este dinero porque lo van a usar para elecciones. Bueno, pero lo pueden usar para elecciones, pero en contra del gobierno. Es decir, miren, no se hace porque miren lo que está haciendo el gobierno. Entonces, puede ser un boomerang esto para el gobierno de la República. Yo no sé quién me asesora, pero yo haría estudios antes de tomar esa decisión y jugármela, porque es un riesgo. Es un riesgo porque, ponle, ¿cuántas alcaldías son? 262. Vamos a poner un mínimo que elaboran en cada alcaldía, como mínimo, ¿verdad? Unos 30, multiplique esos 30 por las familias y que afecta. O sea, al final, yo creo que si lo sumas en votos, pierdes más de lo que ganas con esta acción. Además que afectas a personas y afectas, bueno, a las comunidades, ¿no? Entonces, es importante eso que acaba de decir el amigo oyente. 2:49 en todo el territorio nacional. De la tarde con 50 minutos en todo el país. Adelante, le escuchamos. Así, adelante. Bueno, se le. Hola. Bueno, aquí tenemos una nota. Buenas tardes, me gustaría uno de los libros para mi esposo. Él escuchó cuando los mencionaron y dijo, yo quiero, así que muy bien. Ey, me gusta esto, mira, anticipado está, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero no nos da su nombre. Vamos a el nombre, Virginia de Duarte. Sí, bueno, ya vamos a entrar a la Virginia, a la parte de los libros, sí. Nos quedan unos segunditos porque yo quiero cerrar un poco esta temática de lo que hemos tocado de la realidad nacional. No está fácil la cosa, no está fácil la cosa, porque pues esto de irse desgranando. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. No, aquí tenemos. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter. Sí. Oye, fíjate que como usuario del transporte colectivo y afectado también, pues, ¿verdad? Porque ha habido veces que me ha tocado pagar la peseta en buses en muy mal estado, ¿verdad? Entonces, yo pienso algo. El gobierno anterior como que sacó una ley, un decreto, no sé, tú le puedes dar mejor forma legal, donde mencionaron algo que yo detesto esa palabra, el asocio público-privado. Entonces, ¿por qué, digamos, si los autobuses recorren casi que todos los municipios, ¿por qué no, digamos, se forma un asocio público-privado donde se involucren las alcaldías, el gobierno central y la empresa privada? Y pienso de que hasta las alcaldías de los respectivos municipios donde hace su recorrido estos autobuses pudieran darle seguridad. Y creo que cada quien ganaría su poquito y hasta nosotros saldríamos ganando porque nos dejaríamos seguros y también la economía en nuestro bolsillo no se vería afectado, Walter.
Bueno, interesante la participación. Fíjese que en Guatemala, por ejemplo, el de la capital son unas cooperativas que están donde tienen mayor acciones la alcaldía, fíjese. Y eso lo hizo aquel Arzú, creo que... Bueno, es un ejemplo también. Bueno, en Bogotá es también un asocio público-privado. Bueno, hay muchas formas de eso. Qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tenés por ahí si no vamos con libros? Bueno, vámonos a ver, a regalarlo, de José Saramago. Ajá, excelente. Ya regresamos.
Cuidando tu salud con Dijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Dijosa.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organiza ANEF, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a los libros, pero antes un saludo a Rosemary. Dice que nos conoció cuando estábamos en la radio Venceremos, cuando yo estaba en la Venceremos. Dice que ella llegó ahí chiquita. Buenas tardes, Rosemary.
Hola, Walter. Mi nombre es Rosemary. Hace, quiero ver, como allá por el 92, a finales, lo conocí porque fue hacer unos mesecitos ahí a la radio Venceremos cuando estaba bien pequeñita, bueno, de bachiller. Así que mucho gusto, me alegra de saber de nuevo de usted.
Gracias. Bueno, ahí estamos. A la orden, como es los tiempos, ¿no? A mí dicen, yo la escuchaba ya. Bueno, ¿en cuál radio, verdad? Porque después RCS, la YSUCA, bueno, hasta en Cadena Central hice un tiempo con el periodista René Hurtado. Pero vamos a hablar de libros. ¿Cómo hacemos? Porque tenemos aquí dos de José Saramago, y nos escribe esta oyente que me gusta lo cómo lo escribe, y me manda fotos del del esposo ahí. Dice: buenas tardes, me gustaría uno de los libros para mi esposo. Él escuchó cuando lo mencionaron y dijo: yo quiero ese. Así que mi nombre es Virginia de Duarte. Él está escuchando y trabajando. Por la pandemia cambió de vendedor a panadero. Gracias. Aquí en la casa hace pan y mis hijos y yo salimos a ofrecer a nuestros vecinos. Bueno, le voy a dar el, no sé cuál de los dos de Saramago, Virginia, pero le voy a regalar este de El Cuaderno del Año del Nobel, ¿verdad? ¿Le parece? El Cuaderno del Año del Nobel de Saramago le vamos a dar para su esposo, así que queda a nombre suyo, Virginia, el sobre aquí en la radio, para que venga a traerlo. Y un abrazo a su esposo, nos envía la foto ahí haciendo el pan, ¿verdad? Que qué bien eso, ¿no? Que la familia esté en disposición de trabajar para hacer sus centavitos para seguir comiendo. Y vamos a abrir la línea para regalar este de Caín, de José Saramago. Fuerte esta novela. Fuerte. Tiene usted que tener, ¿verdad?, mucha libertad de pensamiento para leer esta novela de Saramago. Dice, comienza con Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe Dios mismo, etcétera. Y va contando. Va a encontrar unas pequeñas rayitas ahí, pero bueno, son las que yo le he hecho ahí, ¿verdad? Así que regalamos esta novela a la primera llamada, ¿te parece? 7540-1875 y 2225-2286 para cualquier oyente que quiera y la desee en este momento. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a ver, dame tu nombre. Vamos a comenzar apuntando tu nombre y luego platicamos un minutito. Sí, dime tu nombre.
José Ismael Orellana.
José Ismael Orellana. ¿Dónde nos escuchás, Ismael?
Pues aquí en el vehículo, ando para arriba y para abajo.
Ajá. Ismael, ¿y tú ya has leído algo de José Saramago?
Sí, un poquito he leído.
A ver, ¿cuál leí? A ver. Tiene varias, a mí me encantó aquella del Evangelio según Jesucristo, tiene también el estudio sobre la ceguera.
Y eso que me gusta más que todo, la conciencia social, cuando él habla sobre cómo el ser humano tiene que tener bastante conciencia social y que es la única forma de poder combatir el capitalismo de la nueva era.
Bueno, él, José Saramago fue un comunista del Partido Comunista en Portugal, sí. ¿Verdad? Él un hombre excepcional, a los 60 años escribe, digamos, su primera novela, ¿verdad? Y tuvo una vida bien dura, ¿verdad? Cuenta incluso que andaba hasta descalzo, ¿verdad? Ahí en su pueblo donde nació, en Portugal. Y después se integró, pues, en las brigadas y comunistas. Y es un hombre que fue fiel y fue coherente a ese pensamiento, incluso contra todo designio, porque le decían, mira, no des mucho tus opiniones, ¿verdad?, revolucionarias, porque entonces no vas a ganar los premios. Y bueno, sí. al final él se impuso. A mí me impresionó, fíjese, un libro donde él habla un poco de su infancia y cuenta de su abuelo, que su abuelo en un patio en su casa tenía que cortar un árbol y los hizo que se fueran a despedir del árbol, ¿no?, a abrazar al árbol y le hablaban al árbol, y dice que el chiquito con unos 10 años y abrazó al árbol y que lloraba despidiendo, ¿verdad?, despidiéndolo. Bueno, impresionante esa parte de su biografía. Después se fue a una isla en España que se llama Lanzarote y ahí pues escribió sus últimas obras, ¿no? Un tipo excepcional. ¿Y sí. ¿Y tú qué haces, José, ahorita a esta hora? ¿Andas en el carro y qué andas haciendo?
Haciendo unos pagos, aprovechando ya que se va a terminar el mes y hay que hacer unos pagos porque si no vienen los intereses.
¿Unos pagos de la empresa o de cuotas que tiene?
Cuotas de todo, hay que pagar.
Ah, pero son de la empresa o de tu empresa, sí. ¿De qué es tu empresa, José?
Pues de todo hago.
Sí, vendes de todo. Ajá.
Pues la construcción, sí. Hace de todo ahí.
Sí, verdad. Bueno, te deseo lo mejor y que logres salir a tiempo, ¿verdad?, con los pagos.
¿Dónde puedo recoger mi libro?
Aquí está ahorita, ya, aquí te lo dejamos en un sobre, ¿verdad?
Ok.
Y cuando lo leas nos llamas para que nos comentes qué te parece.
Excelente,
el libro.
Excelente, muchas gracias, le agradezco.
Un abrazo, cuídate mucho. José Ismael Orellana se ha llevado El Caín de Saramago, y también para nuestra oyente que lo pidió, Virginia de Duarte, que la pidió para su esposo que está haciendo pan, en los cuadernos del año del Nobel de José Saramago. Eso es lo hermoso de la radio. Díganme ustedes si no es un milagro esto. estoy escribiendo todos estos relatos y le vamos a llamar a esto, ¿verdad? Así, la multiplicación de los libros se va a llamar, ¿no? De cómo quedan los libros así, distribuidos por todo el país entre los oyentes, y seguro que lo están leyendo y lo están disfrutando. Voy a guardar, doña Virginia, esta foto de su esposo ahí haciendo pan, y después me manda una imagen con el libro, quiero verlo con el libro ahí, ¿verdad?, que ya lo está leyendo. Un abrazo, que la pasen bien, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.